Bueno, yo si el año próximo que hay elecciones en Estados Unidos, Trump repite como presidente, para mí será una noticia catastrófica, no sé para vosotros, para mí sería un auténtico desastre. Y esto nos conecta con lo que vamos a comentar a continuación. El periódico ARA publicó hace unos días un artículo muy interesante acerca del doomscrolling. El doomscrolling, que es el último palabra que nos ha llegado a... Hasta aquí, es un término que describe la adicción a consumir noticias catastróficas, que yo me lo creo, porque sí. No sé vosotros, yo conozco gente que parece que disfrute comentando las desgracias, un terremoto, un accidente, un atraco, una violación, una guerra, la pandemia y venga. Hay gente que, yo la conozco.
Hombre, yo creo que en general, salvo algunos espacios... Y yo creo que este programa es uno de ellos. La mala noticia vende mucho más. Es mucho más eficaz que la buena noticia.
Sí, ¿no? Pero la mala ya al nivel de catastrófico.
Sí, esto ya es adicción.
Aquí hay que preguntarse cómo se provoca esta adicción y sobre todo si podemos vacunarnos contra ella. Así que saludamos a la directora del Máster de Social Media de la Universidad Oberta de Cataluña, Silvia Martínez. Buenas tardes, hola.
Muy buenas tardes, hola, encantada de hablar con vosotros.
Se nos ha colado el tram así como punto de conexión, pero bueno, yo lo ponía como ejemplo de lo que puede ser, al menos en mi opinión, para el próximo año noticia catastrófica. ¿Es fácil hoy en día acabar siendo adicto al consumo de malas noticias? Porque también puede provocarse el efecto contrario, que huyas directamente.
Sí, o sea, el rechazo también para las informaciones negativas y es también una realidad. Pero tenemos que poner en contexto que venimos de unos años complicados, uh-huh. donde por una parte tuvimos un sentimiento de miedo generalizado con la pandemia. Esa necesidad de buscar, por tanto, datos, de saber lo que estaba pasando, de movernos por ese impulso, ¿no? Porque las emociones nos llevan a justamente a movimientos o actuaciones irracionales, a creernos todo lo negativo, a ahondar precisamente en ese discurso pensando que nos están engañando, ¿no? De que la realidad es todavía peor de la que nos están mostrando, por ejemplo, los medios de comunicación, a movernos, por tanto, en esos espacios alternativos como las redes sociales y ir buscando, por tanto, como os decía, esos contenidos o esos datos más negativos de aquello que estaba sucediendo a nuestro alrededor, como era la pandemia. Eso nos lleva a determinadas pautas de comportamiento en la que además estamos en unos entornos diferentes, como son las redes sociales, que se mueven por esas dinámicas marcadas por los algoritmos. Unos algoritmos que básicamente lo que buscan es entender nuestros intereses, nuestras formas de relacionarnos y de actuar, para de esta manera mostrarnos contenidos que pueden mantenernos conectados claro. más tiempo dentro de esos espacios.
Claro, ¿no? es que ahora Silvia, sí. el clickbait es un instrumento claro. maravilloso, por un lado, pero que nos pone o pone muy... muy a tiro esto de aficionarse a lo nefasto directamente.
Efectivamente, por eso que os decía antes del tema de la emoción, ¿no? O sea, cuando nos guiamos por la emoción a veces no reflexionamos ni siquiera en lo que estamos leyendo, que muchas veces además es muy breve, muy sensacionalista, y entonces vamos a buscamos o hemos leído determinadas palabras que llaman nuestra atención, como por ejemplo esto de pandemia, pues usamos el buscador, buscamos ese hashtag relacionado con, y del mismo modo nuestro o el algoritmo de esa plataforma nos sigue mostrando contenidos relacionados con eso, ¿no? Con esa información negativa y demás. O sea, es una cosa que se retroalimenta y de algún modo nos lleva, por tanto, a ver solo y exclusivamente esos mensajes negativos, bien sea, como os decía, con la pandemia, pero también con otras catástrofes o desastres. Antes hablaba, eso mencionaba, el tema de terremotos, y que en cierto modo también, por esa emoción que nos despierta, nos lleva a participar, a comentar, a compartir, mira lo que ha pasado, qué desastre, mira, ¿no? Y eso, pues, para los algoritmos es algo fenomenal, ¿no?
Puede ser también que en lo negativo veamos lo positivo de nuestras vidas. Cuando vemos el gran terremoto a 3.000 kilómetros,
decimos, yo no estoy.
Mira qué bien, yo no estoy, ¿no? Hay cosas que me van mal, pero, hombre, por lo menos no me ha devastado la casa un terremoto.
Claro, sí, ¿no? Siempre está eso del consuelo, ¿no? Bueno, siempre hay alguien que está peor, pero es verdad que se crean estas, digamos, disparidades, porque lo mismo buscamos cosas aspiracionales, cosas perfectas, cosas utópicas, que todo lo contrario, ¿no? Entonces esto es lo que nos está moviendo mucho por estas nuevas realidades, por estas nuevas plataformas, y que en cierto modo impactan especialmente en los jóvenes que de algún modo pues se han apartado de lo que conocemos como los medios de comunicación convencionales, y que prácticamente todo el contenido que consumen es a través de estas nuevas plataformas, ¿no? Y por tanto aquí operan otros filtros que se alejan de aquello más relacionado con el periodismo clásico, con el periodismo como lo entendíamos o nos hemos formado los profesionales, y se entremezcla ahí todo tipo de realidades, incluso de ficciones y manipulaciones, ¿no? Que en cierto modo parecen que son representación de una realidad, pero que no lo son, ¿no? Si ahondamos un poquito y nos paramos a ver lo que nos está mostrando, pues hay muchos intereses, muchos condicionantes, y sobre todo pues esa necesidad también de esas plataformas de mantenernos conectados y de mantenernos activos y generando a su vez esa interactividad o esa participación para pues generar pues eso, otros contenidos virales, visibilizar determinados mensajes, vídeos, etcétera.
Silvia, hablas de las nuevas plataformas y del periodismo clásico. Yo muchas veces pienso que habría sido de un momento que no sucedió hace tanto tiempo, en términos históricos, pero a lo mejor sí en términos periodísticos, como el 11S. Si entonces hubieran existido los móviles, las plataformas, Instagram, todas esas imágenes que no vimos y que respetuosamente no se pusieron en la televisión y en los periódicos y en los medios, pues por respeto a las víctimas, ahora sí que habrían llegado a todo el mundo, porque eso es incontrolable ya con las redes sociales.
Claro, o sea, el momento es totalmente diferente. Hubiese habido muchísima más divulgación de esas imágenes que se habían protegido, hubiesen salido muchísimas imágenes más manipuladas, las teorías conspiranoicas hubiesen proliferado muchísimo más, porque nos encontramos en un entorno de comunicación pública abierta que tiene sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas, como esto, ¿no? El aprovechamiento, sobre todo, para la desinformación y la manipulación. Que es otro de los efectos tan claros de esta importancia, de este interés también por los mensajes negativos.
Y ahí tenemos que hacer también una mirada hacia nuestra propia casa, ¿eh? Hablo de los medios conocidos, digamos, como tradicionales o no tan tradicionales, porque esta búsqueda del clickbait, este intento de captar la atención de quien nos escucha o quien nos lee, es algo que se ha generalizado. Es verdad que con diferentes intensidades según la casa que se mire, pero es un fenómeno general, Silvia, y ahí también debemos reflexionar nosotros, ¿eh?
Sí, no, claro. Además es que los medios de comunicación clásicos, por denominarlos de alguna manera, se ven también arrastrados por esta inercia, por estos nuevos modelos de consumo, especialmente para llegar a los jóvenes, y usan las redes sociales para atraerles. Y la manera de atraerles pues a veces nos lleva a hacer esos titulares llamativos, sensacionalistas, pero bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas, desde intentar que los medios volvamos a esos principios clásicos, de ese equilibrio, de que estamos haciendo una representación de lo que es la realidad, mostrar que el mundo, ¿no?, tiene aspectos positivos y tiene también aspectos negativos, pero no olvidarnos de lo positivo, que también sucede. Y luego contribuir a la educación mediática, que es fundamental, porque el usuario joven puede estar recibiendo contenidos, además sin solución de continuidad, a través de las plataformas, bien persuasivos, bien manipulados, bien informativos, bien de ficción, y a veces no es capaz ni de diferenciar qué es lo que está recibiendo, porque son mensajes muy rápidos que pasamos de uno a otro simplemente desplazando el dedo por la pantalla, ¿no? Y no nos permite crear esos esquemas mentales para prepararnos y saber entender bien el mensaje.
Claro, lo que sucede es que la búsqueda de la verdad es muchísimo más caro que fabricar mentiras. Y entonces no me siento muy tranquilizado con lo que nos estás contando, ¿no? Porque el futuro en el que también los medios de comunicación, los grandes, los pequeños, buscan esa rentabilidad, pues a lo mejor es muy complicado, ¿no? Muy complicado.
Es muy complicado, hay muchos factores que tener en cuenta: educación, ética, responsabilidad por parte de muchos agentes,
De momento, al menos está bien que lo comentemos. Silvia Martínez, directora del Máster de Social Media de la Universitat Oberta de Cataluña. Gracias por este rato en la ventana,
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes. Bye.